estamos en este curso de profundización de derecho laboral acerca de los aspectos normativos de las relaciones de trabajo. En esta oportunidad hablaremos del título cuarto, lo que corresponde al periodo de prueba. Bajo esas circunstancias hablaremos sobre su concepto, cómo se estipula, cuáles son sus características, de qué manera puede durar o no el periodo de prueba, en qué contratos puede usarse o no el periodo de prueba y dos ejemplos fácticos acerca de esta circunstancia o esta figura jurídica. Continuamos entonces en la presentación de esa de este material con lo que corresponde al periodo de prueba. El periodo de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de éste la conveniencia de las condiciones del trabajo. Esto lo encontramos en el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo. Como lo ven, esta figura jurídica, señores, se puede estipular en cualquier trabajo, en cualquier contrato de trabajo, bien sea a término fijo o a término indefinido. Recordemos que todas las reglas que estamos hablando en este curso es acerca de los derechos laborales y de las que se encuentran consignadas en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, yéndonos al punto del artículo 76 sobre la estipulación del periodo de prueba, se podrá configurar en contratos a término fijo y a término indefinido. Ya les hemos explicado que los contratos son de dos clases, a término fijo y a término indefinido. Hemos querido enseñarles que solamente existen dos clases, aunque existan formas del contrato de trabajo, como lo que hemos venido conociendo con respecto a la obra, la labor, al destajo, o cualquier denominación que se le pueda dar, siempre que las circunstancias de la relación obedezcan a una relación de trabajo. Yéndonos entonces al punto concreto de contratos a término fijo y a término indefinido, ya les venía hablando acerca de esa estipulación del periodo de prueba, que no es más que una figura jurídica o una herramienta más bien en un contrato de trabajo para que ambas partes, es decir, empleador y empleado, tengan la facultad de analizar si a las obligaciones que se van a someter en ese contrato se sienten a gusto, si en realidad se pueden suplir las expectativas en ella, si se cumplirán con las metas que aquí se están fijando, o definitivamente no hay lugar a este tipo de relación contractual porque ninguno de los dos se siente a gusto. Es un periodo que tiene un fuero. Ese fuero, señores, que les voy a enseñar más adelante su duración, ese fuero va a lograr que cualquiera de las dos partes, es decir, empleador y empleado, tengan la facultad de dar por terminado el contrato en ese lapso. Esa terminación del contrato permitirá dos cosas. La primera, que desde el inicio del contrato, así sea un día el que labore el trabajador, se le reconocerán todos los derechos a ese trabajador con respecto a las normas de derecho laboral, lo que corresponda al grupo de acreencias al que éste tenga derecho como garantías mínimas por el solo hecho de ser un trabajador, afiliaciones, aportes en seguridad social integral, y además a evitar en el segundo aspecto, a que en ese lapso no se cumplan pagos indemnizatorios a la contraparte por el hecho de dar por terminado el contrato. Allí es donde opera ese fuero, esa garantía que tienen cualquiera de las dos partes del contrato para que la relación de trabajo termine. Tal vez, materializando el ejemplo de este concepto, el empleado no se siente a gusto con el salario que va a recibir, o las condiciones laborales en las que se está estableciendo la relación están por fuera de lo que el contrato señalaba en principio para las partes. La exigencia que le hace el empleador o el jefe inmediato no es la que éste esperaba. En algunos casos se pueden presentar momentos de discriminación, una subordinación que es acosadora para ese trabajador, y en esas circunstancias creemos que ninguna persona va a querer someterse a un tipo de contrato. Ahora, del otro lado, porque ya sabemos que hay dos orillas en una relación contractual, y en este caso en el derecho al trabajo, del otro lado el empleador tendrá también esta facultad para definir si ese empleado cumpliría con todas las condiciones para mantenerse en ese cargo. Es decir, su rendimiento realmente va a cumplir con esas expectativas que el cargo lo ameritan, va a poder cumplir con todas las facultades que se exigen dentro de sus obligaciones, las metas que se han consignado o las comisiones que se han pactado, este tendría la facultad de desarrollarlas. Es allí donde entran en juego todas las expectativas, las necesidades, lo que la parte en realidad desea de esa relación contractual. Por eso, al ser una herramienta jurídica que blinda que a la terminación del contrato no existan indemnizaciones, cualquiera de los dos está en esa facultad de darlo por terminado, pero en ese periodo de prueba. Ahora, seguidamente al finalizar esta parte del periodo de prueba les enseñaré cuándo hay una excepción en la que el periodo de prueba, aun cuando cualquiera de los dos se encuentre facultado para darlo por terminado, no podrá terminarse. Seguimos entonces con las diapositivas que les estamos expresando y ya hablamos de la estipulación, en el que ya les explicamos que se puede estipular en los contratos a término fijo y a término indefinido, pero que tiene una duración diferente en cualquiera de los dos. Dentro de las características que les vamos a exponer de este periodo de prueba, les queremos enseñar esto. Nos encontramos con que la principal característica o la primera característica del periodo de prueba es que es una figura solemne. Esto comprende que debe ser pactada por escrito en el contrato de trabajo. Ningún contrato de trabajo puede ejecutarse bajo un periodo de prueba sin que en él se estipule escritamente. Así sea el término indefinido, así sea el término fijo. Luego, la eficacia de esa figura jurídica va a tener validez solo si se ha establecido dentro del contrato. Verbalmente no se puede manejar la figura del periodo de prueba porque no hay una consigna acerca de los tiempos que se están manejando entre su inicio y su finalización para que cualquiera de las dos partes le dé por terminado el contrato si así lo desea cuando está en ejecución esa figura. Ya les dije que cuando exista ese tipo de contratos en el que se estipula el periodo de prueba, cualquiera de los dos lo puede dar por terminado en ese espacio o en ese tiempo. Luego, si no se pacta por escrito, ninguno de los dos, ya sea empleador, trabajador, podrá saber cuándo puede operar la terminación del contrato dentro de esa figura para evitar pagar indemnizaciones a la contraparte. En ese mismo sentido, también queremos hablarle acerca de la duración, que en contratos a término indefinido o a término de un año no puede excederse de 2 meses o 60 días. Pero hay una excepción. Cuando el contrato no va a un término de un año, sino que es inferior, por decirlo así, 6 meses, solo va a operar la figura si el término no excede de la quinta parte de lo que equivale a la duración del contrato. Es decir, si son los 6 meses o los 8 meses, la quinta parte de esos 8 meses es lo que va a comprender el número de días como periodo de prueba. Son días calendarios, señores, no lo pueden confundir con días hábiles, se haría interminable en algunos aspectos, tal vez la relación contractual. Luego, aunque se trabaje en días hábiles para las partes, los periodos de prueba comprenden de lunes a domingo, o días calendario. Esta figura no se puede prorrogar. Hemos visto ejemplos en los que muchas personas pueden darle prórroga al periodo de prueba y esto no aplica. El periodo de prueba solo se da por un solo término y ese es el término que se cumple y no otro. Si el periodo de prueba se da a 60 días o a 20 días, el término que se haya estipulado dentro del término menor de ese año, porque de pronto no cumplía con la expectativa de que era sino hasta la quinta parte, significa que ese es el que se tiene que cumplir y no otro. En algunos ejemplos, como se los quería manifestar ahorita, se puede dar, o bueno, lo más bien lo hacen irregularmente los empleadores que fijan el periodo de prueba como la ley se lo ordena, pero cuando termina el contrato inicial, digamos de un año, cuando quieren renovar ese contrato a un año siguiente, ese contrato está siendo con otro periodo de prueba incluido. Luego, esto no es lo permitido, no es lo legal y se está afectando el término o la relación contractual con respecto a la fecha de inicio y a la fecha de finalización del contrato. Son temas de técnica jurídica que hay que saber organizar dentro del mismo contrato laboral para efectos de los derechos que tiene su trabajador. Sí puede ocurrir excepcionalmente la prórroga cuando exista la posibilidad de que el contrato está siendo a un año, el periodo máximo debe ser de 2 meses, pero el empleador fijó un mes, es decir, 30 días. En esa oportunidad, como el contrato dice que es a un año y que la norma nos enseña que puede darse hasta 60 días, allí sí puede establecerse una prórroga de 30 días más que va a cumplir con la máxima legal. Lo mismo ocurriría si el contrato es a un término inferior de un año. Si son 20 días los que se deben fijar como periodo de prueba, pero en el contrato se pactaron solo 10 días como periodo de prueba, el empleador está en la facultad de prorrogarlo por otros 10 días más, a fin de que se cumpla con la máxima legal que la ley ordena. En este término, señores, los del periodo de prueba se deben pagar todas las acreencias laborales del empleado, es decir, desde el primer día de trabajo tiene la facultad de recibir todas las prestaciones y acreencias laborales a las que se puede gozar como trabajador. Y una última excepción de las características de este periodo de prueba es que goza de estabilidad laboral. Lo que les quiero explicar con esto es que cuando exista una situación en la que el trabajador se encuentre en periodo de prueba, se incapacita o entra en estado de gravidez, la mujer en estado de embarazo, cuando esas situaciones ocurren, gozan del principio de estabilidad laboral reforzada. Al gozar del principio de estabilidad laboral reforzada, y aun cuando el periodo de prueba diga que ese no puede ser despedido durante ese término, significa que ante la circunstancia de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, la persona no puede ser despedida, ¿okay? Miren que yo les dije que la figura del periodo de prueba nos da ese blindaje para determinar el contrato en cualquier momento dentro de ese periodo. Ya hablamos de una duración, ya dijimos que el término fijo va, cuando el contrato es a término fijo a un año, va a ser una máxima de 2 meses o 60 días. Esto aplica cuando el periodo del término fijo es a un año o incluso cuando el periodo de prueba es en términos indefinidos, es decir, cuando el contrato es a término indefinido. A juicio de lo que yo puedo interpretar, la figura del periodo de prueba dentro de los contratos a término indefinido no me resulta, digamos que, agradable para la terminación de ese contrato. Es decir, si el contrato es a término indefinido, en el que cualquiera de las dos partes lo puede dar por terminado, mientras que las causas o la vigencia de ese contrato lo amerite, se deberá mantener. Pero si cualquiera de los dos lo desea terminar, porque el periodo es indefinido, con justa causa lo pueden terminar, establecer un periodo de prueba de 2 meses, que es la máxima legal, amarra el tiempo de duración del contrato. Luego, no estamos hablando de un contrato a término indefinido, sino probablemente de un contrato a término fijo o un contrato en el que se someten las reglas a los trabajadores y al empleador por 2 meses. Si el contrato es a término indefinido, señores, no tendríamos cómo darle una figura jurídica de periodo de prueba a 2 meses o a 60 días como la ley lo ordena. Pero es esto una interpretación jurídica que está haciendo esta abogada para que analicemos de pronto con otro tipo de estudios cómo el periodo de prueba aplica y cómo el periodo de prueba se maneja en los contratos a término fijo o a término indefinido. En principio, la ley dice que el periodo de prueba aplica para el contrato de trabajo. Y contrato de trabajo no tiene que ver con su duración expresamente, dice, con el contrato de trabajo. Luego pueden ser a término fijo, como pueden ser a término indefinido. Les decía entonces que el término, si es fijo, si es a un año, será de 60 días o 2 meses calendario. Es decir, dos meses o 60 días calendario. Si es un término inferior a un año, pero es fijo, la persona lo puede establecer hasta la quinta parte de lo que corresponda a ese término. Si son 7 meses, si son 9 meses, si son 5 meses, hasta la quinta parte de lo que corresponde a ese término, se determinará cuánto van a ser los días como periodo de prueba. Y si es indefinido, como la norma no lo establece por excepción, entonces nos vamos a encontrar con que la parte va a durar el contrato en el periodo de prueba por 60 días o 2 meses. Les estaba diciendo entonces que yo no estaba de acuerdo con la figura del periodo de prueba dentro de los contratos a término indefinido, porque eso era someter o amarrar a un término el contrato, cuando las partes en cualquier momento lo pueden dar por terminado siempre que las causas de que le dieron nacimiento u origen a este no sean ya las necesarias. Ahora, si existe una justa causa para dar por terminado el contrato, esto va a ocurrir y ya serán otros términos los que se establezcan. También les hablaba, como les dije, que esto es un blindaje. El blindaje es lo más importante, porque lo que significa es que las dos partes en cualquier momento lo pueden dar por terminado. Pero la excepción va a ocurrir en el principio de estabilidad laboral reforzada, que se aplicará a ese trabajador que no puede ser despedido porque se encuentra bajo una condición de debilidad, vulnerabilidad, que es manifiesta, bien sea por una incapacidad, por una discapacidad sufrida o por un estado de gravidez, o la que la ley le pueda dar como orden dentro de ese periodo. Estas son parte de las características. Vamos a ver entonces un ejercicio sencillo dentro de nuestras diapositivas en el que les estoy enseñando que si el término fijo es menor a un año, no debe superar la quinta parte del término del contrato. Tenemos el ejemplo de un contrato de término de 6 meses, que si vamos a sacar su quinta parte, corresponde a que son 180 días los 6 meses, sobre 5, que es la quinta parte del contrato, nos dice entonces como conclusión que lo máximo que puede durar el periodo de prueba es de 36 días, y no otro. Miren que la ley generalmente a partir del artículo 78 nos enseña que solamente pueden ser 2 meses, pero en ese mismo artículo nos enseña que si el periodo es menor a un año, debe ser hasta la quinta parte. Por eso les estoy mostrando el ejercicio con 36 días. Ahora, si en ese contrato que dura 6 meses, el empleador fijó el periodo de prueba por 15 días, pero la norma le enseña que puede establecerlo hasta 36 días, usted como empleador lo puede prorrogar hasta por el término que falte de esos 36 días, no de los 2 meses. Entonces, es necesario que ustedes entiendan que el efecto de esta circunstancia es que no se pase sobre la máxima legal y que se puedan gozar de todos los derechos que como trabajador se le han definido. En el otro sentido, nos encontramos con el periodo de prueba fijo a un año, superior a un año o indefinido. Si el contrato, señores, dura 2 años, 3 años, que es lo máximo que nos establece el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, si el contrato dura 2 años, 3 años o 1 año, el periodo no puede pasar de 2 meses o de 60 días. Esa es la característica especial ante esta situación. Yo quiero que lo manejen con toda regularidad y entiendan que el periodo de prueba sí es una gran figura para las partes para darle terminación a este contrato, pero no puede darse en cualquier término, sino en lo que la ley ordena a partir del artículo 76 en adelante del Código Sustantivo del Trabajo. Hay una excepción que quiero que también conozcan, y es que en el artículo 77 de lo que les vamos a mostrar aquí en el Código Sustantivo del Trabajo, nos enseña que el periodo de prueba cuando se trate de servicio doméstico no puede superar de los 15 días. Eso se los voy a enseñar también para que tengan claridad, porque en los de servicio doméstico ha ocurrido que le quieren establecer 2 meses o hasta más del término, y es una condición que no se puede manejar. El artículo 77, señores, habla acerca de la estipulación del contrato y dice: el periodo de prueba debe ser estipulado por escrito, que fue la primera característica que les enseñé, y en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo, lo que quiere decir que todos los derechos y garantías que se establezcan dentro del contrato serán sujetas al Código Sustantivo. Pero el numeral 2, que es el que nos interesa, dice lo siguiente: en el contrato de trabajo de los servidores domésticos se presume como periodo de prueba los primeros 15 días de servicio. Señores, los del servicio doméstico son las niñeras, las empleadas que realizan aseo, limpieza, lavados o cualquier otra definición que se le llame al aseo general del hogar. Los jardineros, choferes, si en caso tal la disposición de ese servicio se da para solamente ese hogar. En esas circunstancias, las enfermeras también hacen parte, las niñeras, como ya se los dije al inicio, son parte del servicio doméstico porque realizan labores dentro de un hogar. Al realizarse esas labores dentro del hogar, nos están enseñando que son empleados del servicio doméstico y aunque su denominación así los identifique, nunca nos va a decir que tienen contratos menos o más que los demás trabajadores. Pero excepcionalmente, bajo la figura del artículo 77 que les acabamos de enseñar, estos trabajadores gozan como un periodo máximo de periodo de prueba por 15 días calendario.